Estamos ya de regreso en columna de opinión, son las 7 de la tarde con 13 minutos y por supuesto también los ojos del mundo están en este bloqueo de parte de Estados Unidos al estrecho de Hormuz. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles ahí son las características? ¿Qué pasa con este acuerdo que se dio un plazo de 2 semanas, una tregua para analizar los puntos que según Washington había presentado Irán, algunos que no están de acuerdo? Bueno, continúa este análisis de esta posibilidad de acuerdo para poner fin a esta guerra. ¿Qué pasa con esta nueva acción por parte de Estados Unidos? Lo conversamos y analizamos con nuestro amigo Jorge Sanz, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Paola, muchas gracias. Un gusto.
Igualmente, gracias Jorge nuevamente. Sabíamos que íbamos a tener nuevamente una conversación precisamente por las decisiones como lo conversamos en la vez anterior. Este acuerdo está bien frágil, las condiciones que se estaban dando. Pero, ¿qué pasa con este anuncio de bloqueo que entiendo ya inició por parte de Donald Trump al estrecho de Hormuz? Y recordarles también a la gente por qué es importante el estrecho de Hormuz, que ahora lo conocemos, escuchamos a cada rato esta palabra Hormuz, y hay mucha gente que todavía no entiende por qué es tan importante.
El estrecho de Hormuz es un estrecho, tal como su nombre lo indica, es un punto de tráfico marítimo muy importante, porque por ese punto sale el 20% de la producción de petróleo mundial.
Ya.
Entonces, ese están los países del Golfo que sacan su petróleo por ahí y está Irán que saca su petróleo por ahí. Entonces, el estrecho hoy día es un instrumento de presión para la guerra que se está llevando adelante entre Estados Unidos, Irán e Israel. Uh-huh. Y el estrecho en particular, por ese estrecho sale el petróleo que va a China, que va a India, que va a Japón, que va a Corea del Sur, entre los principales compradores. No es el que nos toca a nosotros, nosotros no tenemos que ver con el petróleo que pasa por el estrecho, uh-huh, pero sí la presión que están haciendo los que compran petróleo de Hormuz o del estrecho. Están haciendo presión en los otros vendedores, por lo tanto el precio sube sí, claro, o sí, de todas maneras. Y ese estrecho es bien particular porque lo controla Irán. Es un estrecho que tiene 66 kilómetros de ancho, pero el canal de navegación tiene 6 kilómetros de ancho. Entonces eso es el punto. Con un buque, dos buques, ese estrecho se bloquea. Y lo que se está peleando ahora es quién va a manejar el estrecho de Hormuz, quién lo va a tener abierto, quién lo va a tener cerrado. Esa discusión es la que se está dando ahora. Entonces Irán dice, nosotros lo tenemos cerrado, y Estados Unidos está pasando sus buques de guerra por ahí, buscando mantener el control del estrecho y mantener el tránsito de algunos, no de todos.
Ya. ¿Por qué esta decisión ahora, siendo que se está dando estas tratativas ya para poder llegar a un acuerdo? Estas conversaciones, estas tratativas, ¿fracasaron en definitiva? No. Ya. ¿En qué estamos?
No. Las mesas de conversaciones en estos casos son muy frágiles, son tremendamente delicadas, y mientras no se acomoden los participantes de esta mesa de conversación, uh-huh, siempre vamos a estar en esto que se cierra, que no se cierra, que se cae la mesa, que se arma la mesa, pero es como todas las negociaciones. Uh-huh. El único elemento que le queda a Irán para poder hacer presión es el control de Hormuz.
Yeah.
No tiene ejército, no tiene armada, no le quedan misiles, no le quedan drones, está bastante destruido en su aspecto político y en su aspecto económico, pero tiene Hormuz,
yeah,
que es una llave fundamental. Imagínate que el 20% del petróleo del mundo pasa por ahí, por tanto es una llave importante. Y en la medida que el control del estrecho de Hormuz, o que no se permita el tránsito del petróleo por Hormuz, su aliado principal, que es China, empieza a tener problemas. Uh-huh. Porque China se está gastando las reservas de petróleo porque no puede sacar hace un mes petróleo por ahí. Y los únicos buques que pasaban mientras Irán lo tenía controlado, en el periodo de la guerra, eran los buques que iban a China. Entonces, uh-huh, China hoy día se está viendo afectada, China está levantando la voz respecto de Hormuz, China necesita que se abra Hormuz, y puede pasar algo. Entonces, se está peleando el control porque es el único factor de poder que hoy día tiene Irán.
Correcto. ¿A quiénes afecta este bloqueo que ya puso en marcha Estados Unidos?
El bloqueo, lo físico, afecta a todos los buques petroleros que vayan o vengan de Irán.
Ya.
Esa es la disposición de Estados Unidos.
Con producción de petróleo de Irán. Con producción de
Irán a cargar.
Ya, correcto.
Entonces eso le genera un problema económico brutal a Irán. Entonces, ese es un elemento de presión.
Ya.
Claro, es una presión que se le hace a Irán, pero que le impacta al resto del mundo, porque a nosotros nos subió la benzina y no poco.
Sí.
Y probablemente nos suba de nuevo.
Eso te iba a preguntar.
No se normalice el tráfico por el estrecho de Hormuz.
Ya.
Es decir, esa guerra que se está llevando adelante ahí, necesariamente nos va a seguir pegando, nos va a seguir afectando, porque nosotros compramos el petróleo BTI. Pero el BTI sube porque la masa de petróleo ofertado empieza a subir.
Claro. Oferta y porque demanda.
Hay un 20% que no está saliendo.
Claro. Oferta y demanda, como señala el mercado. Claro. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos que se consiga? ¿Que Irán se rinda ante las medidas propuestas en esta mesa de negociación bastante frágil, como tú has dicho, pero que no se ha roto, que se sigue todavía? ¿Qué es lo que busca particularmente? ¿Meterle toda la presión posible a Irán?
Sí, claro, sin duda. Pero Irán está buscando en algunos otros negociadores. Por ejemplo, el presidente de Irán conversó hace un rato atrás con Macron.
¿Ya?
No el ayatollah, el presidente, Pezeshkian. Conversó con Macron que Irán va a negociar solo bajo el derecho internacional.
¿Ya?
Irán, que no respeta el derecho internacional, pero va a negociar solo bajo el derecho internacional. Entonces, claro, porque ya no le quedan elementos de poder. Solo Hormuz, que se lo está disputando Estados Unidos, y ya le puso un portaaviones, le tiene algunos buques adentro. Pero lo que está buscando Estados Unidos fundamentalmente en esta mesa de negociaciones es que Irán no vuelva a ser un peligro nuclear ni para Estados Unidos, ni para la zona, ni para el Medio Oriente.
Okay.
Que no pueda tener una bomba nuclear. Ese es el objetivo central y principal que tiene Estados Unidos. El objetivo de Israel, que está en esta guerra también, es que cambien el régimen, que no existan más los ayatolas y que cambien el régimen. Entonces son dos miradas distintas, y la mesa, de verdad, cuando lleguen al tema del uranio y cuando lleguen al tema nuclear, ahí se va a tambalear mucho más que ahora.
¿Por qué particularmente? Claro, sabemos porque que tiene que ver precisamente con eso.
Porque la subsistencia de Irán está basada en su política, en su sistema político, está basada en tener una bomba atómica. El que tiene una bomba atómica no le va a pasar nada. Corea del Norte tiene bombas atómicas. Pero el problema de Irán es que quiere construir una bomba atómica con nombre y apellido, Israel. Entonces, ese es el problema. No es que construya la bomba, porque hay muchos que... Pakistán tiene bombas, India tiene bombas, hay muchos que tienen bombas. Pero cuando a esa bomba que tú vas a construir le pones un nombre específico, ya te empiezas a transformar en un ser peligroso. Y por eso la política de no va a tener nunca una bomba atómica. Ese es el punto. Entonces, Estados Unidos en la mesa de conversaciones, sin duda que va a poner el desarrollo nuclear de Irán. O está controlado por Estados Unidos o por alguna otra potencia, o no lo va a tener. Y eso va a generar un nuevo punto de conflicto, tal como el que está pasando en Hormuz hoy día.
Jorge, conversamos con Jorge Sanz, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué pasa aquí con el derecho internacional? Porque lo he escuchado también mencionar, lo he leído también, respecto de lo que está haciendo Estados Unidos respecto del estrecho de Hormuz particularmente. ¿Se está pasando a llevar el derecho internacional, o es un tema que tiene que ver con un conflicto bélico?
El derecho internacional existe, a nosotros nos sirve que exista, nos conviene que exista. Nosotros somos un país tremendamente chico, y cuando tenemos un problema internacional nos refugiamos en el derecho internacional. Sin embargo, hoy día el derecho internacional no está funcionando. No está funcionando porque el multilateralismo no está funcionando. Porque el multilateralismo se derrumbó. Y junto con derrumbarse el multilateralismo, no hay una estructura que haga valer el derecho internacional. Entonces, Irán, en lugar de ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a hablar con Macron. Uh-huh. ¿Por qué no va al Consejo de Seguridad? Porque no está funcionando. Uh-huh. Entonces, esa estructura mundial que nosotros conocíamos, no está dando el ancho. Y lo vemos en Venezuela, en que el problema de Venezuela para América, para Estados Unidos y para América Latina era Maduro. Ok, vamos a buscar a Maduro y sacamos a Maduro. El problema de desestabilización de Medio Oriente era Irán. Ok, peguemos a Irán. Está funcionando el poder, no el derecho. Entonces, cuando decimos el derecho internacional, sí existe.
Sí.
Está normado, pero no hay quien lo haga cumplir. Cuando Rusia rompió el derecho internacional, el que sancionó a Rusia fue Estados Unidos. Estados Unidos le puso las sanciones, la Unión Europea le puso sanciones, pero estas dos estructuras hoy día, Estados Unidos está involucrado en la guerra, por lo tanto el derecho internacional que él lo hacía cumplir lo va a hacer cumplir para él, y a la Unión Europea no quiere entrar en este juego. Por tanto, hoy día, si tú me preguntas por el derecho internacional en esta guerra, no está funcionando.
¿Qué es lo que se esperaría de aquí al plazo que se había puesto inicialmente para esta tregua? 2 semanas. Estamos dentro de ese plazo.
Lo más probable es que se avance en algunos puntos menores. ¿Cuáles podrían ser esos puntos menores? Que Irán no cobre peaje por los buques que van a pasar por el estrecho.
Ya.
Cobra $2 millones por buque. Entonces, ¿qué? Ok, cedo y no cobro. Van a tener que ceder en un par de cosas por lado, porque los dos están en posiciones maximalistas, van a tener que ceder algunas para poder seguir conversando, porque a los dos les conviene seguir conversando. Estados Unidos necesita salir de la guerra, necesita salir ganando la guerra, no con la declaración de que ganamos la guerra.
Claro.
Se tiene que notar que salió ganando la guerra para poder meterse en sus elecciones de medio tiempo, porque si no las va a perder Trump. Lo más probable es que hoy día ya las tenga media perdida. Pero si sigue la guerra, puede ser una paliza importante. Entonces, tiene que salir de la guerra para preocuparse de eso. E Irán, también, de acuerdo a su política internacional, debería refugiarse en un espacio que ellos llaman un espacio de negociación. Ese espacio de negociación, van a ese lugar para reconstruirse, para rearmarse. Y no se traicionan a sí mismos, sino que están siguiendo su propia política. Entonces, a los dos les sirve. Porque los dos están bastante gastados con la guerra. Irán ya no tiene reservas, Estados Unidos se está gastando sus arsenales estratégicos, no tiene reservas. Entonces necesitan sentarse a conversar. Y ese maximalismo de las posiciones las tienen que empezar a acercar. Un par. Ese par de acercamientos va a permitir alargar el tiempo de la mesa. Estamos conversando, llegamos a un éxito, vamos a alargar los plazos.
Okay, esa va a ser como la estrategia, digamos, porque
aparentemente puede ser esa.
Claro, porque el mundo está pensando en ese plazo de las 2 semanas, pero eso no se va a concretar, digamos, con la salida completa del conflicto en esas 2 semanas.
No, van a seguir conversando y lo más probable es que ninguno de los dos quiera patear la mesa y votar todo.
Ya. Oiga, sé que no estaba en pauta, pero quería solamente tu parecer un poco con respecto a la elección en Perú, donde Keiko Fujimori, con el 17% de los votos, por lo menos al parecer no se tiene, porque además hubo un problema y continuó la elección, se extendió hasta esta jornada.
Sí.
Pasaría segunda vuelta junto con Rafael López Aliaga con un 14.5%. Sí. Ahí se estaría imponiendo de alguna manera la visión desde la derecha en Perú. ¿Qué significa?
Absolutamente, porque los dos que van ganando en este momento.
Correcto.
Son
de la derecha.
Sí, sí.
¿Qué es lo que implica esto para Perú?
¿Cómo? Perdón.
¿Qué es lo que implica esto para Perú? Porque claro, esta es la segunda, va en la segunda vuelta, pero también hay un cambio, ¿no?
Sí, se mueve el péndulo como se ha movido en toda América Latina. Partió Argentina, seguimos nosotros, ahora Perú, Bolivia, Ecuador, están todos moviendo el péndulo hacia más a la derecha que a la izquierda. Por tanto, sería parte del movimiento natural que se está dando. Pero Perú tiene una particularidad. Que cuando salió Castillo, Keiko Fujimori también pasó a la segunda vuelta.
Sí.
Y lo que hubo fue un movimiento de todos contra Keiko. Hoy día se le empieza a complicar porque da lo mismo cualquiera de los dos.
Claro.
El movimiento político o la visión política va a cambiar sí o sí. Entonces, esa visión política que puede ganar el gobierno, que probablemente va a ganar el gobierno, cualquiera de los dos que salga, va a tener una resistencia política interna muy potente. ¿Qué va a neutralizar el cambiar al presidente a los dos meses siguientes? Que hoy día el Parlamento ya no tiene una sola Cámara, sino que tiene dos.
Yeah.
Y en la del Senado, la derecha está ganando también por un porcentaje importante. La Cámara de Diputados no se ha dado a conocer todavía porque todavía no termina el proceso.
Claro.
Pero el Senado aparentemente va ganando con porcentajes que son relevantes. No están todas las mesas contadas,
no.
Los votos del interior todavía no han llegado, faltan cosas, pero con los números que hay hoy día, pareciera que el Senado podría ser más proclive a un gobierno de derecha y la Cámara no la sabemos.
Yeah.
Eso podría ser la defensa a este sistema que tiene Perú, que cada 3 meses, 4 meses acusan al presidente hasta que lo sacan.
Claro, mayor gobernabilidad, se le podría dar estabilidad.
Podría dar una mayor estabilidad a la política peruana.
Correcto.
No necesariamente a la economía, porque la economía se mueve por un plano distinto.
Correcto.
Pero la política sí.
Oye, ¿y el caso de Hungría? También con la salida de...
Sí, el caso de Hungría es bien relevante porque están contentos moros y cristianos. Con la salida de Orbán están todos contentos.
El que nadie
la
quería.
La izquierda, la Unión Europea, la derecha, todos contentos. ¿Por qué? Porque Orbán era un tipo que llevaba 16 años en el gobierno.
Sí.
Bastante corrupto, según la información que aparece en todas partes. Y el presidente que ganó, Peter Magyar, es de derecha. Era del mismo partido de Orbán,
sí.
Pero se retiró del partido y empezó a hacer una campaña, una carrera política solo, ¿no es cierto? Con algunos acompañantes, por supuesto, y ganó esta elección. Pero él gana la elección con un eslogan que es bien interesante: recuperamos la patria para los húngaros. Eso quiere decir que lo que estaba pasando en Hungría era una verdadera dictadura. Lo que llama la atención es que Orbán reconoce muy temprano que perdió. Entonces, eso puede tener un sentido de, ok, ya me ganaron,
claro.
Listo, no tengo mucho más que hacer.
Estoy
o
listo.
Voy a entregar esto sin problema. O no quiero estar más y me voy. Algo sucedió ahí, porque muy temprano, con el 60% de los votos, ya había reconocido que perdió las elecciones. Entonces, llama la atención. Pero la Unión Europea está muy contenta. Porque el que impedía los acuerdos era Orbán. No nos olvidemos que Orbán era amigo de Trump, era amigo de Putin. Y era amigo de Xi Jinping.
Ya, para Putin, para Rusia, ¿esto significa algo?
Para Rusia significa que hoy día el que defendía el que impedía la unanimidad contra Rusia era Orbán. Hoy día no está.
Ya.
Y el presidente electo dice, en su primera frase, dice, mi primera visita va a ser a Polonia. Polonia es el país que está preparado y esperando el ataque ruso. Por lo tanto, si yo me voy a Polonia, les voy a apoyar a Polonia.
Ya.
Por lo tanto, Putin va a tener un europeo y no un amigo en la claro. Unión Europea.
Ya, dejó de tener...
poder consensuar las decisiones.
Ya, dejó de tener un aliado entonces en Europa...
de tener un aliado que impedía, claro. Que impedía que la Unión Europea actuara contra Rusia.
Correcto. Harto se está moviendo. Hoy,
se mueve mucho y muy rápido.
Y muy rápido. Impresionante. Aquí en nuestro país... Y en el mundo, por supuesto.
Sí, claro.
Oye, Jorge, bueno, muchas gracias siempre por conectarte con nosotros y, por supuesto...
Encantado.
Desearte una buena semana y bueno, en cualquier momento lo volvemos a molestar.
Ningún problema, usted sabe que estamos a disposición, Paola. Un gusto conversar contigo.
Gracias, Jorge, que estés muy bien. Chao, chao.
Muy bien. Chao, chao.